Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, aquí estamos, Señor, en este servicio, Padre. Oh, tu pueblo ha dejado sus oraciones, Señor. Tu pueblo ha llegado con una necesidad, Señor. Que puedan recibirlo en esta tarde, Señor. Si alguien vino buscando sanidad, Señor. Oh, tú eres el gran sanador. Oh, si alguien vino por liberación, Señor. Tú eres el gran libertador, Padre. Oh, si alguien necesita más de tu Espíritu Santo, Señor. Que puedas descender en esta tarde, Señor. Y llenarnos con tu Espíritu, Señor. Ese es nuestro anhelo, Padre. Y hemos venido, Señor, en esta tarde, Señor. A bendecir tu nombre, Señor. Porque tú, Señor, nos has bendecido, Señor. Y estamos tan agradecidos, Señor. Porque tú bendices el trabajo de nuestras manos, Señor. Sabemos que no es por nuestro esfuerzo, sino que eres tú el que provee, Padre. Así que en esta tarde venimos a alabar tu nombre, Señor. Venimos a exaltarte, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Que podamos salir más cerca de ti en esta tarde. Oh, que podamos recibir más de tu Espíritu Santo, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos ante tu presencia, Padre, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, Creador de todo lo que hay en ella, Señor. Agradecidos, Señor, abrimos este servicio en tu santo y poderoso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.
Oh, gloria a Dios.
Señor de los ejércitos,
Podemos decir una vez más, Santo. Del Señor Jesucristo, podemos decir gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Él habita en medio de la alabanza. Si hablamos de Él, Él viene, oh aleluya. Y donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, Él prometió estar allí en medio de nosotros, aleluya. Podemos decir: Dios está aquí.
Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Saciar siempre mi corazón. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que me hiciste con amor. Soy barro que te honra. Soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que te honra. Soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor.
Libre,
libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor.
Aleluya,
libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas. Estaban atando a mi corazón. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Estatura de un varón perfecto, a la estatura de mi Dios he de llegar, con fe, templanza, caridad, paciencia, virtud, más ciencia y amor fraternal por mis hermanos que están durmiendo. A esa estatura he de llegar, con fe, templanza, caridad, paciencia, virtud, paciencia y amor fraternal, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de mi Dios he de llegar, con fe, templanza, caridad, paciencia. Caridad.
Sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo hemos alabado y Él está aquí en medio nuestro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Podemos decir, está aquí. Él está aquí. Thank you.
fuerzas que me ayudan a vencer. En tu reino, oh, tu reino, nada es imposible.
Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Estamos en los mejores pastos. Estamos listos para recibir su palabra. Podemos decir, mi pastor es Jesús.
Señor Jesús, tú eres mi pastor. Yo vivo tan feliz, yo te conozco, oh, pues tu voz oí. Pacientemente llamándome, yo
Jesús.
Es Jesús, mi buen pastor. tardes, hermanos. Es grato saludarles en este día, en medio de todo esto que vivimos, que Dios nos permita venir y estar en un servicio divino para la gloria del Señor. Nos sentimos privilegiados de ello, ¿verdad? Que Dios nos dé la oportunidad de ser hallados en su servicio y pudiéramos venir solo orar, pudiéramos venir y solo sentarnos ahí y meditar, como lo hacen algunos por ahí, ¿cierto? En la India y se sientan y meditan una hora, dos horas, pudiéramos hacer eso y estaría bien, pudiéramos cantar y estaría bien, pudiéramos leer y estaría bien, también pudiéramos oír alguna cinta y también estaría bien. Así que lo que hagamos para la gloria del Señor está bien. Lo importante es que nosotros estemos atentos para captar lo que Dios requiere de nosotros. Y lo que Dios requiere, que lo podamos hacer, ¿cierto? Así que les saludo en el bendito nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Señor por todo lo que Él hace y por todo lo que Él nos da. Y vamos a leer entonces en el capítulo, pudiera ser 2 de Josué. Sabemos, aquí está hablando de los dos espías, ¿verdad?, que fueron a Jericó, mandados por Josué. Hay muchas cosas así, perlitas, que el mensaje de esta hora nos habla. Y vamos a usarlo nomás como trampolín para seguir adelante. Mirar estas cosas. Así que, como ustedes conocen y conocemos la cita, versículo 8, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me deis por Jehová, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Soberano Señor, cuando somos convocados, Señor, en esta tarde, a causa del tiempo que estamos viviendo, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que ese grande amor tuyo sea hecho manifiesto a nuestras vidas y trabajes en favor nuestro, Señor, motivando, alentando nuestros corazones, pellizcando nuestras conciencias en esta hora para tener un acercamiento hacia ti, oh Dios. Si hay un tiempo en que el mundo y tu pueblo te necesita, es este día tan calamitoso y tan terrible que estamos viviendo. Al ser congregado aquí, lo hacemos en tu nombre y para tu gloria. Lo que quisiéramos hacer, Señor, al ser convocado, estaría bien si solo nos juntáramos a ensayar canto para hacerlo mejor delante de ti para orar los unos por los otros, pudiéramos hacer una fila de oración, Señor, para cantar, para pensar, para leer, para escuchar, lo que sea que hiciéramos sería de tu agrado, Señor, porque ya estamos aquí y estamos, Señor, sujetos a tu voluntad. Aún así sabemos que esos demonios que trabajan y presionan en este día, ellos también vienen hasta esta reunión y vienen y siguen presionándonos, durmiéndonos, llamando la atención a otras cosas y haciéndonos perder la oportunidad, y por lo tanto, de la manera que el tiempo se ha atrasado, así se ha seguido atrasando. Oramos, Señor, que tú nos bendiga. Señor, al invocar tu nombre es porque te creemos, Señor, y te amamos, Señor. El hecho de venir aquí, dejar de hacer lo que estábamos haciendo o seguir descansando, hemos venido porque te amamos, porque te creemos, porque creemos tu palabra y el mensaje de la hora. Así que, Señor, con fe en nuestros corazones invocamos tu nombre. Como nos dijiste el viernes, el miércoles, Señor, al invitarte, y sabemos que tú nunca has faltado a una cita, entonces creemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Que tú estás viniendo aquí porque hemos orado, hemos cantado y ahora hemos leído una porción de tu palabra, y te pedimos que tú la unge y la inspires, Señor, a nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor. Toma el control de este servicio y bendice cada vida aquí presente. Te lo pedimos humildemente y ayúdanos a creer, Señor, de que tú guardas tu palabra. Si tú dijiste que estaría donde hay dos o tres congregados en tu nombre, concédenos creerlo, Señor. Y si tú estás aquí, es para bendecirnos, Señor. No nos dejes ser como ese hombre vil que dio el recado y se fue feliz a casa y perdió la gran oportunidad de haber tenido un contacto contigo. Ayúdanos, Señor, a no perder la oportunidad que tenemos. Ayúdanos a no actuar necia y tontamente. Señor, permítenos hacer el esfuerzo de que al estar aquí, hacer el esfuerzo de estar atento, de estar despierto y de estar escuchando, Señor. Que así sea, Padre. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tomes el control de lo que resta y tú bendiga las palabras que en tu nombre serán dichas y nuestros corazones sean animados y edificados. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, tomen asiento. Bendito Dios Todopoderoso que nos bendice tan grandemente, ¿verdad? Ahora, de los diferentes mensajes que él predicó tocante a la señal, solo quiero tomar algunas cositas para mantener el pensamiento, bueno, que Dios me ha dado a mí para ustedes. Yo no sé si ustedes lo estarán tomando o no, pero es como yo siento la guianza del Señor. De él dice en la revelación de Jesucristo, la necesidad de revelación nunca será enfatizada demasiado. No importa cuánto hablemos, nunca diremos, oiga, pero ya suficiente. No, nunca. Es muy importante. Cuando hablamos tocando el Espíritu Santo, creemos que es algo que es muy importante, que debemos de estar, si Dios está presionando de una manera, de otra manera, de diferentes mensajes, el asunto es que Él nos está llevando a esta relación más estrecha con este bendito Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, dice, Josué era un verdadero tipo de Jesús. Josué significa Jesús Salvador. Así que Él les dio la orden a estos jóvenes que fueran a investigar Jericó para ver cómo tomar esta ciudad. Sabemos esas cosas y si no, lo leemos, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con este extraño cuadro. Extraño porque quizás Dios lo quiere subliminar tanto. No sé, estará bien así hacerlo tan alto, tan sublime, tan divino, que Él lo hace tan natural. Hace que estos hombres pudieran haber llegado, pudieron haberse quedado en cualquier lugar. Pero huyendo, ¿cierto?, fueron encajonados y llegaron a esta casa, se metieron allí y esta mujer los escondió arriba, quizás ellos sin saber que ella era una mujer ramera. Pobrecita muchacha, dice el profeta, porque no sabemos por qué ella llegó a esa condición. Quizás sus padres la echaron por la economía para que se las arreglara sola. Quizá uno de esos legalistas que hay, ¿verdad?, que rápidamente apuntan y dicen, mira, esa es una ramera, pero quizá uno de esos mismos hombres la había hecho una ramera. Así que nos encontramos con eso, que esta mujer lo recibe y lo esconde, ¿cierto?, a estos hombres. Es extraño, ¿verdad? Porque ¿cómo tan pagos los soldados no subir arriba y escarbar la... el trigo, la paja que había arriba, los alimentos? Es raro, ¿verdad? Entonces usted tiene que ver de que era Dios moviéndose en la escena. Una vez que los soldados se van, usted ve ahora que esta mujer llega al punto de decirle que ella está pidiendo una señal segura. Así que ella los pone en serio, reconoce que son el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces en esta pequeña lectura nomás usted encuentra, cierto, la palabra vosotros? En el versículo 9, han desmayado por causa de vosotros, porque el temor de vosotros, primero, ha caído sobre nosotros, sobre todo los moradores del país. Ya han desmayado por causa de vosotros, ¿cierto? Está hablando del ser humano, del pueblo, no de Dios. No dice, no han desmayado por causa de Jehová, no, por causa de vosotros, porque Jehová está con vosotros. Amén. Así que hemos oído lo que Dios ha hecho delante de vosotros, ¿correcto? Usted puede ver que sigue repitiéndose hablando de vosotros. No ha quedado aliento aquí por causa de vosotros. Eso era lo que estaba sucediendo. Entonces ella les pide una señal cierta, porque ya se da cuenta de que esa ciudad va a ser destruida por ello, porque Dios está con ellos, ¿correcto? Dios está con vosotros y ustedes van a destruir esta ciudad, pero yo quiero librarme de esa destrucción y quiero una señal cierta. Así que ahora ellos tenían que darle una señal cierta. Esto tenía que ser, y esto pudiéramos aquí, yo siempre digo, porque uno se entusiasma, un estudio de jóvenes predicadores que se animen a tomar la palabra, a creerla, porque aquí, cierto, está haciendo el énfasis en que ellos tenían que tener acceso, conocimiento y acceso a esa señal cierta, esa salvación. Hemos tenido esos mensajes, mayores obras haréis, cierto, 14, hermano, Juan 14, 12, ¿cierto? Entonces, y esas obras mayores son dar vida. ¿Se acuerda que lo vimos durante mucho tiempo? Significa dar vida eterna. ¿Quiénes son los que dieron vida eterna? ¿Quiénes tenían este material? Lo vimos con Felipe, con el eunuco, Felipe con los samaritanos, Pedro con los gentiles, la casa de Cornelio, ¿cierto? Ellos... ¿Cuál fue el vehículo que Dios usó para salvar a la gente? Fue los creyentes. Cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Así que cuando usted ve de que eso es difícil, pero como mayores, bueno, esto ya en la Biblia fue hecho. Porque aquí hay una mujer que le está pidiendo algo a ellos que es difícil de dar. Yo quiero que ustedes me den una señal cierta que mi familia, todos nos vamos a salvar de esta condenación que está delante de nosotros. Una señal cierta de que nos vamos a salvar. Estos dos jóvenes predicadores no podían ir allí entusiasmados en su predicación. O sea, no, es que yo predico, amo al Señor. No, ellos tenían que saber qué voy a hacer allí. Porque ellos aquí fueron requeridos por una mujer para aplicar esas obras mayores. Entonces ellos recurrieron y dijeron, ¿qué? Allá en Egipto, Dios dijo que pasaría el ángel de la muerte y heriría a todo hogar. En todos los hogares habrá un primogénito y morirán los primogénitos de las bestias y de los seres humanos, ricos, pobres, esclavos, potentados. ¿Qué fue lo que libró de la muerte? Pero lo vamos a enfocar desde este punto de vista. Quiero que lleguemos solo a esto, hermano. ¿Ve? Las órdenes de Josué fue subir, deberían de subir a ese hogar en donde esa señal había sido aplicada. Él les dice ahora, me adelanté un poco, porque anteriormente, ¿verdad?, ella pidió misericordia para ella y su familia, y entonces la señal le fue dada por estos mensajeros. El ángel destructor, ellos dieron la garantía, escuche bien, que el ángel destructor no destruiría ese hogar ni esa familia. Es extraño, porque el ángel destructor viene para destruir. Pero aquí hay una señal que lo anularía. ¿Es correcto? No pudiera hacer eso. Entonces, ve, él está hablando de que esta señal escarlata que pusieron allí o le dieron los espías, el ángel destructor de Dios no se acercaría. Pero el punto está aquí. Él dice, porque ninguno, ese es el mensaje que tenían estos jóvenes, ninguno debía de ser matado debajo de esa señal. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Ellos sabían, el juicio decía que todos ellos iban a morir, pero también existía esta ley escondida, que solo ellos la tenían en su corazón, que ninguno puede morir bajo esta señal. ¡Qué tremenda afirmación está haciendo aquí! Ninguno debía de ser matado bajo esta señal. Ni el ángel destructor tenía autoridad para hacerlo, aun cuando él era el ángel destructor. Y que no dejaría piedra sobre piedra, pero aquí hay una salvedad. Esa señal no será tocada. ¿Amén? Así que todo lo que estamos hablando de diferentes maneras durante todo este tiempo, creo que fue cuando ya percibimos nuestro aniversario por ahí por mediados de noviembre, ¿cierto? Dios nos advirtió que esta temporada sería donde Dios estaría trabajando en medio de nosotros para meternos en ese lugar de seguridad. Ahora, si Él lo ha hecho, todo lo que Él está haciendo es, no sé si esa es la palabra, es convencernos de que estamos seguros. Al convencernos de que estamos seguros, deberíamos de tener una actitud de alegría, de paz, de tranquilidad, ¿cierto?, de amor. Todos los frutos del Espíritu se hacen manifiesto ahí, ser bondadoso, ser amoroso. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la certeza que el ángel de la muerte no puede ejecutar juicio bajo esta señal que yo no he comprado, porque nadie puede comprarla, yo no la he adquirido, porque nadie la puede adquirir, sino que Él pagó el precio y nos dio la señal. Es tan grande la salvación El problema es que es tan pequeña y tan insignificante la señal. ¿Ah? No sé, porque usted compra un pasaje aéreo para dar la vuelta al mundo. No sé, porque ya digamos que le cuesta 100 millones de pesos con estadía, un mes de viaje pagado. Pero antiguamente, hasta hace poco, ¿cuál era la señal? Solo un papel. ¿Cierto? Hoy día ustedes entran en un tiempo de lo cual se les hace difícil. Pero en mi día uno subía a la micro y pagaba y le daban un boleto. No tienen un... Pero es porque la ley o los principios de este país, de la nación, del pueblo, del Estado, de la municipalidad, lo que sea, exigía que un inspector, al subir a la micro, le iba a pedir a usted la señal si va arriba de la micro con el precio pagado. El precio podían ser hoy día 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000, 10,000, lo que fuera, dependiendo si va al sur, 50,000 pesos, pero usted tenía que tener en su poder la señal. Y la señal era un papel. Terminado el viaje, no sirve para nada. ¿Ah? Mucha gente últimamente, ¿verdad?, recibía el boleto cuando el micrero se la daba y uno ahí mismo la botaba así como diciendo esta cuestión. ¿Por qué? Porque uno sabía que no habían inspectores. Pero el profeta dice, pero el inspector Espíritu Santo, él sí está preguntando, muéstrame la señal de que el precio requerido ha sido pagado. Porque vea usted, la señal no significa, dígame, ¿qué era la señal? Era un cordón. Un cordón café, un cordón de grana, dice. Puede ser color granate, decían antiguo. ¿Ah? Un café, color sangre, aunque uno dice sangre es rojita, rojita, pero no lo es. Ese fue un cordón, un cordel, una soga. ¿Cómo le llaman? Una linga, ¿cómo le llaman ahora? Las que usan en los camiones para amarrar. Linga. Eso era. Casualidad, porque esta mujer no sabía que tenía que tener esa señal roja. Casualidad, era roja, porque ella tiró ese cordel y dijo, por aquí bajen y váyanse por aquí, por aquí, por aquí, taratata, y entonces ellos le dijeron, deja ese cordel ahí, si sacas el cordel entonces no somos responsables de lo que te suceda. ¿Correcto? Pero si ese cordel está ahí, entonces Dios de los cielos va a cuidar, cuando el muro sea destruido, que esa casa no sea destruida. Y el ángel, cierto, que viene aquí destructor, que es Josué, va a dar las órdenes para que nadie ataque esa casa, porque era extraño. La orden era marchar de frente y maten y no dejen ni perro. ¿Cómo usted le da una orden a su batallón que va avanzando, maten todo lo que hay delante, menos eso? Era complicado. Entonces, por eso Josué les dice a ellos mismos, ¿cierto? Cuando hacen el ataque, Josué les dice a estos mismos mensajeros, ustedes aplicaron la señal, ustedes le dieron palabras de seguridad, ahora vayan y párense fuera de esa casa. Para que no haya hacer cosa que uno de estos guerreros locos de Israel, ¿verdad?, diga, ¿qué pasa con que esta casa aquí, qué se creen? Y también los matan. No, ustedes tienen que estar ahí testificando que esa señal es válida. Entonces, hermano, todo eso le dice a usted que la señal no tiene nada que ver con usted. No tiene nada que ver con la persona. Era un compromiso que Dios adquirió. Amén. Si usted regresa o quiere hacer un pequeño recuento sobre eso, cierto, es en, puede ser, hermano, Génesis 9:9. Bueno, yo tenía otro pensamiento, no sé si llegaré a él. ¿Ah? Pero repasaremos esto, ¿cierto? Entonces, cuando sale Noé del arca y se establecen en esta nueva tierra después de la destrucción, Ahora Dios dice: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros. Dios desciende a Noé y le dice: voy a hacer un pacto con ustedes y con vuestros descendientes después de vosotros. Ahora vamos avanzando de versículo en versículo. El 11: estableceré mi pacto con vosotros. ¿Eh? Les está dando una garantía. ¿Qué dice el pacto? 12: y entonces aquí Dios dice: esta es la señal del pacto. ¿Correcto? ¿Le queda claro? ¿Qué es lo primero que Dios hace con Noé y sus hijos? Un pacto. Y este pacto involucra a la tierra, involucra a la creación. Pero Dios dice: yo voy a... No fue Noé que se lo pidió. Él dijo: voy a hacer un pacto con ustedes y que va a ser válido para toda su descendencia. Ese es mi pacto. Ustedes no tienen nada que hacer en esto. Yo lo voy a hacer. Ustedes no están orando, no están ayunando, no están pidiendo por ello, no tienen que estar buscando. Sencillamente yo estoy haciendo un pacto con ustedes. Y luego dice: ah, y también pondré una señal en ese pacto. Ustedes no tienen que hacer nada. Yo voy a poner mi señal. ¿Ah? Y sigue diciendo: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto. Así que la señal la puso Dios. Dios hizo el pacto, la señal la puso Dios también. Porque el tema del predicador y yo, su pastor aquí, es: hermano, creamos lo que Dios nos ha dado. No es tratar de alcanzarlo, es recibirlo. Dígame, ¿qué podían hacer ellos si el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Él dice, está ahí con ellos cuando ellos hicieron sacrificio por misericordia para establecerse en la tierra? Dios dijo: la verdad es que esto no va a volver a pasar. ¿Verdad? Es como que usa esa palabra, me arrepiento, ¿verdad? Es para nosotros entendernos. Porque en el plan de Dios Él no tenía que arrepentirse. Él es perfecto. Pero para nosotros entender lo que Él está diciendo, ¿cierto? Es como: me arrepiento de haberlos matado a todos. De aquí en adelante, este es mi pacto. Entonces, uno viene al culto. El pastor también está aquí. El predicador. Pero tenemos un mundo que ha adormecido nuestras mentes, nuestros corazones, y no estamos aquí con las lámparas encendidas. Yo de aquí los veo algunos bostezando y durmiéndose aquí, ahora, y nos llevamos ¿cuánto? Ni 10 minutos predicando. Entonces no se está poniendo atención. Yo me voy y digo: Señor, ¿para qué predicar? Es como el payaso que va ahí nomás, ¿cierto? Y a entretenerlo un rato. ¿Mm? ¿Han venido cansadamente? Y es cierto, es posible que sí. Nadie dice que no, los que han trabajado duramente. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de esta importancia, hermano, de saber de que es tan importante esto, porque esto es la esencia misma del Evangelio. Lo otro es que usted cae, porque mire, las grandes verdades que estamos tocando es una contradicción, está en nombre blasfemo, hermano. ¿Cómo el profeta predica en nombre blasfemo y es ahí donde coloca, cierto, donde sella qué es el Espíritu Santo, para qué es el Espíritu Santo y cómo se recibe el Espíritu Santo? cosas que son aparentemente difíciles. Y si es un mensaje que tiene que ver con doctrina, tiene que ver, ¿verdad?, con la gran ramera, con las denominaciones, con las iglesias, pero él está diciéndonos ahí que mucha gente viene a la iglesia y eso es lo que hace, se establece como iglesia. Y eso es un nombre blasfemo. Usted dice, no, yo voy, el tabernáculo es mi iglesia y para mí es suficiente aunque vaya a dormir ahí. Pero eso no es, Dios está buscando creyente con quien él pueda tener una relación, donde haya un diálogo con, donde usted esté cierto que al venir viene para tener un encuentro con él. Y una vez que tiene un encuentro con él, es para usted, en primer lugar, porque la Biblia así lo declara, los hechos, la historia, los testimonios, que lo primero que tiene que hacer es reconocer su pecado. ¿Ah? Entonces también tuvimos el mensaje, la influencia. Y entonces ahí tiene usted, ¿qué es lo que es? Si usted lee la historia, si lee el libro de los reyes y lee el libro de crónica, donde están los hechos que está sucediendo con Isaías, los reyes que hubieron, las cosas que sucedieron. Ve, Isaías era un profeta que nació profeta. Aparentemente él no tenía ningún pecado. Pero cuando este hombre se desvió al final del camino y quiso hacer algo que Dios le dijo que no hiciera, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia está llena de los reyes de Dios que sirvieron a Dios y al último terminan desviándose? ¿Qué es lo que los corrompe? ¿Ah? Si empezaron haciendo bien, empezaron con alegría, trabajando, construyendo el muro, reconstruyendo, edificando, restableciendo. Usted encuentra el libro de crónica y de reyes, cada rey, el rey que muere es malo, lo mataron, el Señor lo mató por malo. Y el hijo trata de ser mejor y arréglala, pero al final termina siendo malo también. ¿Ah? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que esta edad de bienestar económico no es que estemos en contra de que usted viva bien, es que se entienda que no le hace bien al alma estas cosas. Usted puede tratar de querer probar que no, que le hace bien, pero no es cierto. Usted se va poniendo más frío, más tibio, más indiferente, más lejos de Dios, ya no pone atención porque usted tiene una certeza, soy cristiano, soy hijo de Dios, voy a la iglesia, pago los diezmos, cumplo con mis deberes, pero eso es una blasfemia. Eso es reemplazar una cosa por otra. Pues todo el mensaje tiene un contenido de decirle a usted la importancia de lo que Dios está haciendo y lo que Dios está requiriendo de nosotros. Entonces, regresando a este tema, ve usted, esta mujer era pecadora, era una ramera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no buscó una persona decente para hacer esto mismo? ¿No lo podía hacer? ¿No hay buena gente en todo el mundo? ¿No hay gente decente? ¿Gente que vive mejor que lo evangélico? A veces sí. ¿Por qué Dios no ocupó una persona así? Sino que tiene que ser una mujer que está marcada, que no hay cómo eludirlo, no hay cómo escapar a la realidad que es una mujer ramera. Es una mujer que vive sexualmente de uso público de los hombres. Es una cosa baja, vil, vergonzosa, reprobada por Dios. Si usted aplica el legalismo, ¿cierto? Como decía alguien tiempo atrás, usted sabe que alguien llegó y me dice, él quería ganarse la vida entrenando perro. Y había aprendido a hacer este trabajo y entrenaba perro. Entonces él quería aquí entrar ya sea a la Fuerza Armada, a los carabineros, y ganar dinero con eso. Pero entonces llega y me dice, ¿pero cómo lo vamos a hacer, pastor? Porque la Biblia dice que los perros no pagan diezmo. Yo le dije, no pague. Pues si así dice, no pague. No recibirás diezmo ni de ramera ni de perro. ¿Mm? Pero si yo fuera usted y fuera un cristiano, le dije, buscaría otro trabajo. Usted está buscando este trabajo para no pagar diezmo. Usted ya tiene esto en mente ya. Con esto me escapo. ¿Ah? Y es lo mismo el legalista. El legalista, ¿verdad?, ve a un hombre pecador y lo descalifica. Pero ¿cómo Dios rechaza, deja la ramera, queda fuera del pacto, queda fuera de muchas cosas dentro de Israel, y sin embargo aquí entra una ramera? Uno se agarra de las mechas, ¿no cree? Pero era para probarle que Dios podía descender a lo más bajo, para probarle que no era por su buena vida. No era porque usted vive bien, porque usted hace las cosas bien, porque usted es una buena persona, porque usted es limpio, usted no mira, usted no peca, usted no hace nada. No, Dios sabe que todas esas son mentiras. Todos los seres humanos hemos caído y hemos pecado y somos culpables de pecado y de muerte. Y por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos, echados de la gloria de Dios. Ve usted lo grueso, lo contundente de lo que él está haciendo al presentar este caso. ¿Por qué una ramera? ¿No habría gente buena ahí, hermano, en Jericó? A lo mejor buenos vecinos, gente que ayudaban a los demás. Tanta gente buena, ¿por qué una ramera? ¿Por qué Dios nos pega un palmetazo en la cara de una? Una ramera que había puesto atención al mensaje de la hora y había oído todo lo que Dios había hecho con este pueblo. Y ella sabía más que el pueblo que la gente no le tenía temor a Dios porque no lo conocían. Pero le tenían miedo a ello, al pueblo, porque sabían que Dios estaba con ellos. Entonces, hermano, eso debería de hacerte pensar, a ver, o sea, Dios respaldó tanto al pueblo que era de temer. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él nos ha respaldado tanto, ¿no deberíamos ser de temer ante el diablo? ¿No debería de temblar el diablo frente a nosotros? No debería de haber ningún diablo aquí haciéndolo dormir a usted. Pero ¿por qué el diablo se echa en su seno, ahí en su pecho y lo hace dormir? Porque no le teme. Y no le teme porque somos gente ni siquiera mediocre. Porque esta mujer está diciendo, tenemos temor de vosotros. Y se los he leído en los días de Josafá. Los pueblos de los alrededores tenían temor de Josafá. El temor de Dios había, en los días de este mismo profeta Isaías, cayó temor en los pueblos, pero la mediocridad del rey. Después de Usía vino otro rey que fue malo, y después vino el otro. El otro fue peor de todo. Cerró la iglesia, trajo a sus hijos. Aun cuando el profeta Isaías le dijo a este rey, enfréntate al rey de los asirios, Siria, asirio. Jehová está contigo. Pero él le tuvo miedo. Él hizo un pacto con ese rey. Aun cuando Dios le dijo, no le temas, Jehová lo entrega en tu mano. Pero este rey no, le tuvo miedo y le abrió las puertas del templo, le dio erolo, le dio de todo y llegó a ser un vasallo de este rey. Y no solo eso, mandó a técnico, ¿qué diríamos? Ingeniero, constructores, dibujante. Los mandó allá a Siria y les dijo, dibújenme y tráiganme el modelo del altar que tienen los asirios. Y él hizo traer ese modelo y construyó un altar aquí en Jerusalén para adorar esos dioses ajenos y cerró las puertas del templo. Es asombroso las pocas veces que usted ve que alguien ordene cerrar las puertas del templo. Y es lo mismo hoy día, con pandemia o sin pandemia, hay gente que cierra las puertas del templo. ¿Ves? Y una vez que tuvo el altar de estos ídolos paganos, trajo a su hijo y lo hizo pasar por fuego. Vea la bajeza, a pesar de la grandeza del rey. Por eso es bueno leer la Biblia, hermano. Como este rey después murió joven, desechado de Dios, aun cuando había empezado, porque se crió bajo la enseñanza de Isaías, un gran profeta, pero hizo lo malo delante de Dios. Entonces, volviendo, hermano, a nuestro tema, pero mire usted aquí, esta mujer no era buena. Solo piense en ello, ¿por qué Dios no buscó a alguien que le diera dignidad a usted? Porque si llega una ramera públicamente aquí, ustedes todos salen arrancando, haciéndose un lado, que no los toque, qué mujer sucia, qué pecadora. Pero aquí aparece en la escena pidiendo una señal cierta. Y estos muchachos, sabiendo ellos, le dicen: coloca este cordón de grana. Ellos sabían que ni Dios puede pasar por ese cordón, porque Él lo hizo y Él estableció eso. Pareciera que la señal después es botada, pero ya lo vio usted en los días de Noé. Hasta hoy día tenemos el arco iris. ¿Y no es maravilloso cuando lo vemos? ¿No hace algo en nuestra alma cuando vemos el arco iris? ¿No nos recuerda que Dios hizo un pacto con nuestros padres allá atrás y la señal todavía está ahí? Y la creemos. Pero luego pasa el tiempo y ahora se requiere otra vez una señal. Y así, no es solo una vez que aparece esto. Usted tiene Éxodo 12, donde Dios establece ahora que morirá un cordero y que pondrán una señal. Ustedes tienen que hacerlo. Ahora dice: ustedes apliquen la señal. No dice: produzcan la señal. Creen la señal. Hagan la señal. No lo dice. Dice: el cordero será muerto, tomarán esa sangre. No hay nada de ustedes ahí. ¿Qué hay en el hombre ahí? Nada. La cofaina era una cosa hecha, ¿verdad?, de greda. Ahí se recibía la sangre. Luego tomarán un arbustito que sale hasta en las rendijas de las casas de adobe. Un arbusto. Y con eso teñirán los dos postes y el dintel de las puertas. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Solo hacerlo. ¿Y por qué el diablo nos mete a nosotros, hermano? Pero es que cuando hablamos de entrar en el Espíritu Santo, yo no sé cómo recibirlo, pero si está aquí, ¿cómo recibirlo? Dios nos ha dado todas esas cosas. ¿Ves? Todo esto nos lleva a algo importante. ¿Qué fue lo que pasó con Isaías? Dice el profeta que en Isaías se produjo algo positivo cuando Isaías vio que su ejemplo cayó. Porque Isaías, siendo un profeta de Dios, representa a todo ministro, y todo lo representa, y representa a la iglesia. Es ser un buen ministro. Él lo que tenía que hacer como rey, era un buen rey. Lea usted como le digo, Crónicas y Reyes, por ahí por el 20 y tanto adelante, 30. Usted va, solo tiene que ir al nombre de ellos. Vaya de Isaías y lo va a llevar a la Biblia. Su concordancia. Pero Isaías, cuando vio que este rey se salió de lugar, usted es una bendición en su lugar. No trate de tomar otro. Eso ha causado tantos males en la iglesia. La iglesia sigue fallando por estos males. Este es un mal de querer hacer algo que Dios no dijo que lo hiciera. Entonces yo conversaba con algunas hermanas en la casa, pero saliéndome del tema un poco para que usted descanse. Si las hermanas se juntaran, yo decía tiempo atrás, si aquí se juntaran algunos hermanos y hubiéramos hecho una cooperativa. ¿Ah? ¿Qué me dice hermano King? Porque él es un comerciante en ferias libres, ¿verdad? Sí, él no es feriano. Así me lo hizo saber ese día ahí. Entonces, si usted tiene habilidad para ver dónde le venden las cosas a precio mayorista, digámoslo así, para entenderlo, ¿ah? Entonces usted va a ver que, no sé, pues una Coca-Cola que usted paga 2.000 pesos, a lo mejor la encuentra 500, a menos de 1.000 pesos. Hay refrigeradores ahora. Entonces, si usted quiere comprar azúcar, arroz, una cooperativa, aquí tenemos bodega, tenemos de todo para traer las cosas, y están ustedes para venir a hacer los paquetes y entregarlo a cada hermano, hacerle su paquete, y el hermano paga, economiza. Pero hoy andamos llorando que no nos alcanza la plata, pero mire dónde va a comprarlo, a 3 y a 4 veces el precio, porque sencillamente no se unen. Entonces le decía, ve, cuando nosotros estábamos con mi esposo y cuántas otras hermanas aquí cosiendo, haciendo vestidos, haciendo ropa, pero hoy día las hermanas no quieren eso, o quieren hacer pasteles, o quieren hacer pan, o quieren hacer lo que ellas quieren hacer. ¿Ah? Pero no se rinden a decir, hermano, qué sería bueno que hiciéramos para la obra de Dios, para ayudar a los necesitados aquí y en las poblaciones. No, nadie quiere ayudar. Nadie quiere tejer, nadie quiere hacer vestido, nadie quiere hacer nada hoy día. Entonces estamos teniendo un montón de gente, no sé, pues todos nosotros, yo por gracia a Dios por mi edad, pero de lo contrario engordando. ¿Por qué? Porque todos están haciendo pasteles y pan. No saben hacer otra cosa. Pero está bien que usted haga pasteles y pan, pero ¿y qué si Dios no quiere que haga eso? ¿Por qué insiste en hacer lo que Dios no quiere que haga? Pero usted quiere hacer lo que usted quiere hacer. Digo esto porque a veces es re fácil mirar al pastor, ¿verdad? Y decir, claro, estos pastores, estos falsos que se han desviado. ¿Ah? Pero ¿y qué de usted, dueña de casa, también se desvía en no hacer las cosas? Aquí tenemos lugar para tener parvulario. Y a lo mejor están los materiales en la iglesia. Hay hermanas que saben de parvulario, atender a niños, y no tuviéramos que estar mandando nuestros niños a donde no corresponde. Pero nadie quiere hacerlo, todos quieren pagar, todos quieren ganar, todos quieren ser jefe. Entonces, este mal, es para que lo entienda, este mal de Usía, de tomar un lugar que no le corresponde, y que Dios lo había bendecido grandemente como rey de Israel. De la misma manera que a veces Dios bendice a un pastor, Dios bendice a un evangelista, pero permanezca en su lugar, no trate de cruzar la frontera. Pero al final se enaltecen, se enorgullecen. No, si yo lo puedo hacer todo. Obispo es menos que pastor en la Biblia. Obispo pueden ser estos ancianos que están aquí, yo soy obispo. Yo soy pastor. Pero el mundo le dio porque la palabra obispo sonaba más ético. Y pusieron entonces el obispo a cargo de muchos pastores. Y después entre esos obispos pelearon y dijeron, sí, pero sería bueno que uno esté